Estamos en comunicación con el politólogo que todas las noches en el programa de Fantino nos hace pensar, aunque lo dejan hablar poco en algunas oportunidades, pero bueno, cuando la mesa es grande hay que pedir permiso o ser muy cauteloso. ¿Cómo estás, Gustavo Marangoni? Buenas tardes, buenas mañanas. Buenas tardes, te colgo con el tiempo.
Buen día. ¿Cómo
me estás haciendo dormir tarde porque me quedo a verte, en serio?
Uy, vos sabés que el tema de dormir es cierto, eso termina tarde, después uno llega casi y seguís pensando cosas y me termino acostando como 2, 2:30 de la mañana, y después al día siguiente hay que entrarle, es difícil, pero bueno.
Bueno, ahí te vi que me mandó una foto que estuviste con Daniel Lasarte, alguien que forma parte de nuestro equipo, en una reunión bastante interesante de análisis de lo que está sucediendo, ¿no? En Buenos
Aires.
Verdad,
es cierto, que me dijo que estaba con ustedes, me dio una alegría bárbara porque, bueno, siempre nos comunicamos telefónicamente, así que ver a alguien en persona está bueno, está muy bueno.
Bueno, digamos, yo tengo, ayer veía, me puse a leer, digo, bueno, yo vengo muy escéptico, debo confesártelo. Entonces me puse a repasar, viste que ahora tenés la posibilidad en internet de encontrar material. En la época nuestra había que ir a los apuntes o a los libros, hoy día haces un googleo y podés encontrar. Y digo, a ver, el escepticismo más allá de un estado es una corriente filosófica, ¿te acordás de la helénica? Y podemos hablar 10 horas de esto, pero donde radica básicamente en donde no hay verdades o donde no hay verdades reveladas o donde todo está en discusión. Y profundizaba en el análisis y en el pensamiento y decía, bueno, tiene que ver con el valor de la palabra. Mi escepticismo hoy radica en que se perdió el valor de la palabra. Entonces lo que están diciendo comunicadores, lo que dicen las autoridades, los funcionarios, o los políticos, como quieran decirlo, carece de un valor la palabra. No tengo la sensación si me están mintiendo, están ocultando algo, están enmascarando algo o simplemente son actos reflejos. Vos viste que llega un momento con el oficio del habla que todo es instantáneo y no te sale por ahí el razonamiento sino más el oficio. ¿Estamos escépticos los argentinos de no creer en nada hoy?
Mira, en primer lugar, tomo un concepto interesante que vos planteás, que tiene que ver con el hecho de, yo diría, la palabra devaluada. Que así como se devalúa la moneda, quizás eso sea una consecuencia de una devaluación previa que tiene que ver con la devaluación de palabras que está vinculada con una inflación del lenguaje. Dice que ahora, a lo mejor, vos tenés que repetir muchas veces un concepto como para que quede claro. Es decir, por ejemplo, si querés un café bueno, decís, trae un café, pero un café.
Exactamente.
Como tenés que repetir 3 veces lo que a lo mejor sería normal decirlo una. Cuando un funcionario expresa 5 veces que el propósito es tal o cual, y vos decís, bueno, lo tiene que reiterar en esa cantidad de oportunidades porque parece que con una sola no alcanzara o no bastara. Vos sabés que hoy a la mañana, mira, parece muy oportuno, estoy haciendo un informe, que quizás sea para el programa o lo voy que hoy, ¿no? Porque el tema hoy se conoce el índice de inflación de este año, de este mes, perdón, seguramente el del año. Entonces me puse a repasar un poco la historia argentina reciente. Y vos sabés que desde que se creó el Banco Central de la República Argentina, que fue en 1935, y esto tiene que ver con la inflación, hubo 61 presidentes del Banco Central en ese periodo, digamos, en estos 84 años, lo cual te da un promedio de un presidente 1,3 por año, cuando en realidad tendría que haber habido uno cada 6 años. Entonces, esta cantidad de funcionarios que se van sucediendo, algunos que duran semanas o meses, que también se dan en el ámbito del Ministerio de Economía. En esa misma cantidad de años hubo 71 ministros de Economía, el promedio de uno por año.
¡Qué locura!
¿No? Entonces, vos te encontrás con que, digamos, esa incertidumbre va generando escepticismo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un promedio de un ministro de Economía por año y cada uno cuando llega da un mensaje inaugural donde dice que va a terminar con la inflación y los problemas y la pobreza, etcétera, está un tiempo, se va y viene otro y dice exactamente lo mismo y que en realidad no se hizo por culpa del anterior, así, genera este estado, y perdóname lo largo de la respuesta, de tu pregunta original, que muchas veces marca como diciendo, bueno, otra vez vamos a escuchar que dicen que van a hacer tal cosa y tal otra. Pero también, Chino, creo que las sociedades necesitan, aún en medio de ese escepticismo que está seguramente fundado, cargar las pilas, y un poco la democracia de las elecciones tiene que ver con cierta renovación de la esperanza, con suspender esa incredulidad, aunque sea temporariamente, para creer que se puede salir adelante, porque si no sería muy difícil vivir en sociedad.
Sin duda, pero también en lo gestual. El otro día te escuchaba, en la política se construye de lo gestual. Yo arrancaba hoy el programa tempranito hablando de tres episodios que eran contradictorios en sí mismo, desde lo discursivo hasta la acción concreta. ¿Viste cuando las abuelas decían no solo hay que ser, hay que parecer? Y por ahí va el tema. Acá en Tucumán falleció una maestra en un accidente en las rutas tucumanas y engrosa el promedio de que murieron 5 maestras en 20 días en rutas provinciales. Y en el Día del Maestro viene un candidato, se utiliza un espacio público como una escuela pública bajo la cuestión de un acto protocolar, por decirlo de alguna forma, del gobierno, pero es un acto político, y no se hace mención ni un minuto de silencio, aunque sea por empatía, para la conmoción que pasaba en la provincia por el fallecimiento de esta docente que venía de festejar su día. Por otro lado, hay declaraciones del gobernador la semana pasada donde hacía referencia a que estaba complicado el tema del gasoil para el transporte público, de que podían mermar los horarios y demás, pero aparecen decenas de colectivos transportando gente para aplaudir al candidato. Y para finalizar, hacen una alegoría profunda, sentida desde lo más intrínseco, digamos, de su peronismo, de la necesidad de la emergencia alimentaria, pero hacen un asado para 6.000 personas. Como, por eso te digo, como que ahí va perdiendo el valor la palabra, porque la gente dice, haz lo que digo, pero no lo que hago.
Mira, yo creo, Chino, que este periodo que seguramente empezará a partir del 10 de diciembre, tanto a nivel nacional como a nivel de cada una de las provincias de la República Argentina, va a exigir que todos los que inauguran o continúan su mandato estén muy atentos, porque en realidad, previamente a las elecciones, todos señalábamos algo que no debe caer en el olvido, que la mayor parte de los candidatos tenían la característica de tener un alto nivel de rechazo. Que eso ahora haya pasado a segundo plano, quizás por lo que mencionábamos antes, porque con cada elección se renueva la esperanza, etcétera, de alguna manera también te señala que no hay cheque en blanco de parte de la ciudadanía, ni una paciencia infinita. Entonces, creo que se va a exigir, insisto, en cada uno de los niveles de gobierno, en los territorios de la Argentina, etcétera, después de estos años de crisis, de situación económica muy difícil, de las necesidades que bien describís vos, estar muy atento al humor social, porque a diferencia de lo que podía pasar algunas décadas atrás, donde cuando uno ganaba en una elección se hablaba de los famosos 100 días,
Del cheque en blanco de los 100 días, sí.
Bueno, yo creo que tal cosa aún no existe, la paciencia de la sociedad es mucho más corta, probablemente por esta situación de desengaños, de decepciones. Entonces, creo que hay que estar muy atento y saber que los tiempos del calendario y del humor social son muy distintos al que muchas veces podemos manejar los analistas, periodistas o los políticos profesionales, ¿no? Hay que estar atento, muy atento, porque el pasto está seco y cualquier chispa que ande dando vuelta por ahí siempre puede tener consecuencias no deseadas.
Y la última, y no te robo más tiempo, y tiene que ver con la percepción que tienen ustedes de la figura de Juan Mansur en este armado del albertismo, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos, conocemos y tenemos elementos fácticos para determinar que la relación de Mansur con Cristina no es de la mejor, pero todo lo contrario con Alberto, quien le dijo que era el pulmón, el motor de este espacio, y que tiene gestos demasiado elocuentes hacia el gobernador tucumano. La versión que corrió y que se multiplica es que podría tener un lugar de relevancia en el gabinete de Alberto, más allá de las desmentidas propias de estos últimos días. ¿Cuál es la visión que tienen?
Bueno, eso se refleja también, ¿no?, en los medios de aquí, en los corrillos, como la idea de que, si bien obviamente todos los gobernadores son importantes, parece que la palabra o el predicamento del gobernador Mansur quizás esté como un pequeño escalón por arriba, en parte por el papel muy activo que ha tenido en la campaña de Alberto Fernández, cuando a lo mejor otros gobernadores apoyaban o acompañaban, pero no con tanto entusiasmo, también quizás por la experiencia en la gestión. De todas maneras, creo que de aquí al 27 de octubre va a haber muchísima danza de nombres, pero lo que hay que tener particular atención es a partir del día siguiente, digamos, del 28, que es cuando me parece se van a empezar a saber cuántos pares son tres botas. También es cierto que hay otros nombres de funcionarios del gobierno de Tucumán, que a lo mejor también se escuchan como para lugares de destacados dentro del futuro gabinete, pero me parece que también esto entra dentro de, en parte, lo que es la liturgia lógica de un tiempo preelectoral y de un candidato que ya se presume casi seguro futuro mandatario, y habrá que ver, insisto, en el lapso que van, los 40 días que van de la transición, cuántas de estas cosas se confirman o disconfirman.
Ayer, cuando veía tu informe de los resultados en referencia a Ciudad de Buenos Aires, me quedaba la sensación, ¿cómo sin querer las PASO se transformaron en las primarias, ¿no? Porque ayer hacías un análisis de los números de primaria y balotaje de la Ciudad de Buenos Aires y tomaban como referencia las PASO. ¿Se transformaron las PASO en las verdaderas primarias esta vez?
Mira, en la Ciudad de Buenos Aires da la sensación de que sí. De todas maneras, a mí me parecía importante destacar que luego de la reforma de la Constitución del 94, los dos presidentes no peronistas fueron jefe de gobierno de la ciudad. Puede ser una casualidad, puede no serlo, me inclino más por lo segundo. Sí. Quizás una de las consecuencias de esa reforma es de alguna manera poner en una vidriera mayor que la que tenía históricamente la Ciudad de Buenos Aires a quienes gobiernan este distrito, y creo que no es azaroso que siempre sea como el puntal en el cual crecen otras alternativas, y me parece que es un tema como que hay que seguirlo y estudiarlo, ¿no?
Sin duda. Muchas gracias por la comunicación, un placer como siempre, un abrazo a la distancia, y vas a seguir haciendo que dormamos poco para venir a hacer radio, porque nos quedamos presentes. Saludo a toda la mesa de Tucumán.
Será dado. Un abrazo grande, Chino, cariño.
Cuídate mucho.